Hablaremos de locos, ya que estamos. Hemos hablado muchísimas veces de reyes, príncipes y gente con poder que estaba loca. Mucho, ¿eh? Hemos estado con Luis II de Baviera, aquel que murió en el lago, con Carlos VI de Francia, Don Carlos, Carlos VI, el que jugaba los naipes con aquella chica, ¿se acuerda?
Ajá, sí.
Desde luego el pobre Carlos, el último de los Austrias, Felipe V de España, Iván el Terrible, Jorge III de Inglaterra, el zar Pablo de Rusia, y otra manga de locos por ahí, ¿no? Hoy tenemos otros príncipes locos, que por ser dueños de un poder ilimitado, ejercieron su locura y su crueldad sin mayores inconvenientes. Es decir, sin que la ley se los impidiera. Muy bien. Empezaremos con los Visconti. Adelante, los Visconti. ¡Ah!
Un gaucho de Florido, chiripa.
No con el dúo folclórico, sino con la familia Visconti, la poderosa familia Visconti de Milán. Eran conocidos como las víboras de Milán. Se los llamaba así por su blasón, en el que aparecía una serpiente tragándose un sarraceno. Ya que una serpiente se trague un sarraceno, es un asunto difícil. Ya es difícil que una serpiente se trague un tipo. Sí. Que además ese tipo sea un sarraceno, es mucho peor. Bueno, en virtud de este dato heráldico, los Visconti eran conocidos como las víboras de Milán. Había dos Visconti que gobernaban en la Lombardía. Galeazzo mandaba en Pavía, y su hermano Bernabó, que era el que más loco estaba, ese mandaba en Milán. Los líos que hacían los Visconti fueron famosos. El antecesor de Galeazzo y Bernabó era Luchino, y había perdido su vida por obra de su esposa, quien parece que después de una desenfrenada orgía en un barco, decidió eliminar a su marido para anticiparse a las intenciones del marido, que eran las mismas, ¿no? Es decir, lo mató para evitar que él la matara. Lo que me llama la atención es una orgía en un barco. No parece el lugar más indicado para una orgía. ¿Qué necesidad de tanta dilación, digo yo? Si uno organiza una orgía durante una travesía, por ejemplo, uno se va a Génova en el Conte Biancamano, y por ahí una noche dice, ¿por qué no organizamos una orgía en el comedor del conde fulano? Fenómeno. La organizamos, ya que estamos en el barco, aprovechamos y organizamos una orgía. Ahora, organizar una orgía ya en tierra, pero decir, no, nos encontramos todos en el barco, es que buscarse problemas de gusto. Tenemos que ir al puerto, tenemos que embarcarnos, a lo mejor llevar alguna clase de documento, esperar que el barco zarpe, y recién ahí empezamos la orgía, hagámosla, en la esquina, qué sé yo. Si uno va a embarcarse especialmente para hacer una orgía, es un poco molesto, todo haciendo cola, y para desembarcar, todos también ya cansados, saciados, hartos, haciendo cola porque el barco ya se va acercando y todo, queriendo ganar un lugar y saltan a tierra y no ver más a aquellos tipos, ¿no? Bueno. Si quiere hacer una orgía, hágala cerca, Rolón.
Voy a tomar...
Hágala en un lugar donde no tengamos que hacer una jornada previa que puede llegar a desgastarnos, inclusive. Imagínense, voy a hacer una orgía en la cumbre del
Himalaya,
del Tupungato.
Sí.
Cuando llegamos, tenemos ganas de cualquier cosa menos de una orgía. El caso es que los Visconti tuvieron una guerra contra la Santa Sede. Y esta guerra produjo, en principio, algunos resultados favorables a los Visconti. Le arrebataron al Papa Bolonia y otros feudos. En el curso de esa guerra, el Papa excomulgó a Bernabó, naturalmente, ¿no? El Papa, cuando tenía conflictos seculares, excomulgaba a quienes estaban en su contra. Este Visconti, Bernabó, obligó al mensajero, el que le trajo la bula. Viene el mensajero y dice, vengo a traerle esta bula, la bula de excomunión. Esta bula, conforme la cual el Papa lo excomulga, qué sé yo. Y Bernabó le hizo tragar la bula. Le hizo tragar la bula, está bien escrito.
Sí, leyó bien.
Le hizo tragar la bula entera, sin olvidar el cordón de seda y los sellos de plomo, me imagino. Indignado por el trato que le daba la iglesia, Bernabó quemó además, así como postre, a cuatro monjas y asó a un fraile agustino en una jaula de fierro. era evidentemente propenso a paroxismos de furia este hombre, ¿no es cierto? Si uno, por ejemplo, de sus 500 perros aparecía lastimado,
bueno, mandaba a ahorcar a todos los guardabosques y cazadores furtivos que pudieran haber maltratado a su animal. Había inventado además la cuaresima, un programa de torturas que duraba 40 días. Lo anunció incluso en un edicto, ¿no? Era un catálogo espeluznante que incluía la rueda, el potro, los azotes, vaciado de ojos, todo lo que usted se imagina, ¿no? La ejecución de la cuaresima estaba diseñada para que la víctima muriera en el día 40, después de soportar todos los tormentos. Bernabò Visconti, este verdadero monstruo, tuvo 17 hijos de su esposa Regina, de la que, según se decía, era la única persona que podía acercarse a él en sus arrebatos de mal humor. Los ciudadanos, cuando Bernabò paseaba por la calle, tenían que arrojarse de boca al suelo. A veces, por jorobar nomás, salía a la puerta de su palacio para hacerse besar un pie durante toda una jornada. Obligaba a que los milaneses formaran una fila larguísima para acceder al beso pedestre, al beso pédico. A los que lo besaban con poco entusiasmo, los mandaba a hacer la cola otra vez. Lo malo es que la fila por ahí estaba compuesta por la mitad de los ciudadanos de Milán. Era peor la cola que besarle las patas al tipo.
Dale un beso como la gente y anda.
Y te ponele onda. Bueno. Pero más allá de sus despotismos, Bernabò tenía otros delirios. Creía que la mitad derecha de su cuerpo era más pesada que la izquierda. Y bueno, entonces andaba medio...
Por ahí tenía razón.
Claro, andaba medio tambaleando y a veces se ponía contrapeso del otro lado. Por ahí daba en creer otra cosa. Por ejemplo, que su cabeza era en realidad lo más pesado del cuerpo y entonces no se levantaba de la silla y castigaba a los que intentaban incorporarlo, puesto que temía que la cabeza se le desprendiera, naturalmente. Como es obvio que le pasa a uno cuando tiene la cabeza más pesada que el cuerpo. Yo, por ejemplo.
¿A usted tiene la cabeza que le pesa más que el cuerpo?
Padezco justamente ese mal. Y los médicos no me lo creen. Me dicen que estoy loco, me dicen. Bueno. El caso es que a Bernabò se lo vio en más de una oportunidad agazapado con su espada luchando contra nada. Otra locura. Quiere decir que estaba bastante loco.
Sí.
Vamos a otro loco. Este es muy poderoso también. Wenceslao de Bohemia, que gobernó allí mismo, en Bohemia, a fines del siglo XIV. Tenía 18 años cuando ocupó el trono en 1378. Su conducta era extravagante. Parece que salía de noche, se metía en las casas de la gente y violaba a las mujeres. El rey de Bohemia, ¿eh? Bueno, ordenó que su esposa fuera miembro de un prostíbulo barato. El detalle de barato es especialmente insidioso, ya que decidiste que tu esposa forme parte de un prostíbulo, bueno, por lo menos que sea de cierta jerarquía.
Sí, no, claro, no es cuestión de...
En una oportunidad mandó a hornear a un servidor que le había traído carne quemada. Al cocinero, ¿no? Lo metió en el horno al cocinero. Solo era feliz en las cacerías y pasaba meses enteros cazando, olvidado por completo, por suerte, ¿no?, de sus súbditos. Muchas veces ennoblecía a los caballerizos y a los monteros, por lo cual se ganó el odio de todos los nobles. Y en su reinado sucedió el espantoso pogrom de 1389 en Praga. Parece que un cura que guiaba una procesión por un barrio judío recibió un piedrazo que le tiró un chico y los habitantes de Praga asesinaron a 3.000 miembros de la comunidad. Cuando los supervivientes pidieron justicia, Wenceslao declaró que tenían merecido el castigo y multó a las víctimas y mandó colgar a los muertos. Este verdadero monstruo, Wenceslao de Bohemia, se perdía en cualquier sitio y se ponía a llorar. Por ejemplo, salía a dar paseo fuera del palacio y cuando no reconocía el entorno, cosa que le ocurría a las dos cuadras, lloraba y pedía gritos que lo llevaran a un lugar conocido. A veces tenía arrebatos de silencio que duraban 3 o 4 días, y a veces arrebatos de oración, no paraba de hablar, solían ser rezos interminables que ni siquiera interrumpía durante las comidas, de modo que se antragantaba, escupía migajas, un asco, ¿no? También tenía arrebatos de amor que le duraban 6 o 7 días. La pasión en este caso parece que era tan desenfrenada que las mujeres del palacio salían rajando. Pero también los muchachos, los ujieres y pajes, ya que estos arrebatos reales eran unas manifestaciones libidinosas que no hacían que un objeto claro fuera el depositario de esa pasión. Así que se lo agarraba con cualquiera, el primero que se le cruzaba.
Como el piropeador.
Murió en 1419, por suerte. También murió loco Gustavo IV de Suecia, el padre de Federico el Grande, ¿no? También Maximiliano de Austria, el suegro de Juana. ¿Qué Juana? De Juana la Loca, que también estaba loca, como su nombre lo indica. Bueno, el suegro también estaba loco. Se murió con un atracón de melones. Que no es una mala forma de morir, después de todo, se lo digo yo.
Sí. Si de algo hay que morir.
Claro. Fíjese, Maximiliano era loco y llevaba su propio ataúd a todas partes. Y recuérdese que era papá de Felipe el Hermoso, que fue el marido de Juana la Loca, y cuando Felipe murió, Juana arrastró el ataúd de Felipe, y con Felipe dentro, que era lo peor, por toda España, ¿no?, en una peregrinación espantosa. Bueno, Federico I también era un alucinado. Murió de miedo por haber visto un fantasma. Bueno. Yo también, si viera un fantasma, me moriría de miedo. Todo el mundo acá me parece que cree que estoy loco. Bueno, este es el informe que teníamos sobre príncipes locos. Que el otro día decíamos una verdad muy pedestre, pero que conviene recordar cada tanto, que es que el hombre más malo del mundo debe ser poderoso. Porque un malo que no tiene poder no sirve para nada, no asusta. Por ejemplo, ¿qué daño podemos hacer nosotros que somos pichi? Somos malísimos. Pero como no tenemos poder, bueno, entonces, qué sé yo.
Sí, le desinflamos una goma, cosas menores.
Nuestros vecinos nos pegan, queremos hacer daño, pero no podemos, carecemos de toda destreza. En cambio, cuando un loco y un malvado es el dueño de medio mundo, entonces ahí está la cosa, ¿eh? Ahí está la cosa como lo sabe cualquiera. Bueno, por ahí habrá que impedir que los locos y los malvados se hagan dueños de los principales reinos del mundo, ¿cierto? Cosa que no está sucediendo, pero bueno. Tal vez porque aquello que los hace perseverantes en la búsqueda del poder son también ingredientes y forman parte de su locura y de su malevolencia. No lo puedo saber esto, ¿no? Pero tal vez es más fácil hacerse del poder cuando uno está loco y es malo que cuando uno es bueno y manso. Digo yo, pero no lo sé. Entonces, como siempre, la solución aparece diseñando sistemas que, como también decíamos el otro día, no tanto nos permitan elegir al mejor, sino nos permitan que si tenemos la desgracia de elegir a uno malo, podamos reducir al mínimo el daño que estos malvados pueden causar. Por ejemplo, reemplazándolos por otros, pero también estableciendo un tejido legal que no le permite al tipo, por ejemplo, hacer lo que hacían estos monstruos que acabamos de citar. Se llama la democracia.
Sí, la división de poderes, ni más ni menos.
Sí, se llama así. Bueno, hemos ido a la discoteca, tocamos el timbre de la discoteca y el discotecario se puso inmediatamente en guardia.
Sí, pues está loco también.
Y también está loco. Sí. Pero sin embargo, alcanzó a darnos un disco bastante pertinente, toda vez que se refiere a uno de los malvados que hemos citado, que es el tal Wenceslao de Bohemia. Y se trata del tango llamado Recuerdos de Bohemia, que seguramente está
está pensado.
No. Si quiere podemos escuchar también Loca Bohemia.
Como quiera usted.
Como quiera usted.
Tío, lo de Loca y Bohemia son...
Pero podemos escuchar los dos. A mí me gusta más Recuerdo de Bohemia. ¿Tenés Recuerdo de Bohemia? Ahí vamos a ver. Tenés los dos. ¿Qué te gusta más, Loca Bohemia o Recuerdos de Bohemia?
A ver, ¿cómo? No me acuerdo cuál.
A ver, yo le un cachito de cada uno. Ese es Recuerdo de Bohemia.
Y Loca Bohemia. Los dos son lindos, pero me gusta más Loca Bohemia, si usted me...
Entonces escuchemos Loca Bohemia, a pedido de Gabriel Rolón.
Bueno,
lo
vamos.
Toca, desde luego, nuestro querido Roberto Di Filippo.
Vamos, maestro, adelante. La venganza será terrible. Hemos escuchado Loca Bohemia en la interpretación de Roberto Di Filippo.